Ministro, ¿por qué Botswana, el mayor productor de diamantes del mundo, quiere desarrollar turismo de vida silvestre?
Los diamantes no son eternos. Mientras existan, pues bien. Pero nosotros no controlamos el mercado. Y como usted sabe, un año suben y el siguiente bajan. El turismo, por el contrario, es algo que podemos controlar, al igual que las políticas de control de calidad para incitar a los turistas a volver. Por otra parte, nosotros debemos asegurarnos de que cuando se acaben los diamantes, hay una fuente de ingresos que lo reemplace y el turismo es una manera de llenar ese vacío. Seguramente hay otras posibilidades, pero en lo que a mí respecta, antes de que termine mi mandato, desarrollaré el turismo, la conservación de la fauna salvaje y otras áreas relacionadas con el medio ambiente. Hay mucho negocio y oportunidades de trabajo en este sector, pero también en el desarrollo de tecnologías verdes. Esta es una de las razones por las que debemos diversificarnos.
A raíz de la explotación de diamantes, algunas comunidades autóctonas fueron desplazadas. ¿Cuál es su situación hoy en día?
Nadie fue expulsado de sus tierras. En nuestros parques nacionales tenemos reglas para la construcción de viviendas. Una de las razones por las que hemos tenido tanto éxito es porque no seguimos un modelo africano en lo que se refiere a la vida salvaje. Nosotros apostamos por valores muy elevados y por el impacto del turismo en la naturaleza. En Botswana no hemos desarrollado el mismo tipo de turismo que en otros países. Entonces, cuando una comunidad se quiere integrar al modelo turístico que proponemos, el gobierno le da las mismas facilidades que a cualquier otra comunidad. No hemos echado a nadie. ¿Quieren escuelas y hospitales? Nosotros no creamos escuelas ni hospitales en los parques nacionales. Todo está afuera. Lo que quiero decir es que si usted quiere tener esos servicios, tiene que ir a donde están. Pero si usted quiere conservar su vida de nómada, entonces se puede quedar en los parques. Son mentiras de esa organización que se llama Survival International. Ellos hacen dinero con ese tipo de información, así que mientras más ruido hagan, más fondos recogen. Pero si alguien quiere ir y ver con sus propios ojos, puede hacerlo. No hay secretos.
Botswana prohibió la caza en el año 2014. ¿Cuál ha sido el impacto?
Lo interesante es que la fauna salvaje lo aprecia, los cazadores no. Pero bueno, se trataba de dos concesiones que tenían autorización para cazar fauna salvaje de abril a septiembre. Entonces se contrataba a gente que acompañaba a los cazadores durante ese periodo. Ahora generamos allí empleo los 365 días del año en el turismo sostenible. Esas dos concesiones ya se han preparado para otro tipo de turismo con una participación muy activa de las comunidades. Es una gran oportunidad para practicar otro modelo de turismo. Claro que ya no es un turismo de alto costo, sino de un modelo económicamente más accesible. Eso es lo que estamos buscando.
Su gobierno aboga por una cooperación estrecha con el sector privado. En teoría parece una buena idea, pero ¿cómo harán para no ceder ante la presión de los lobbies y la corrupción?
Nosotros somos líderes en anticorrupción. En Botswana no se tolera la corrupción. Incluso tenemos una unidad anticorrupción. Por otra parte, este problema se puede evitar con la transparencia, que es algo muy importante. Usted sabe, la gente decide si quiere ser o no corrompida, decide que la corrompan. En lo que al turismo se refiere, que es mi área, hemos visto cómo en otros lugares han deteriorado los bosques o cómo han matado a los animales y cómo se ha practicado una pesca intensiva. No es porque no haya regulaciones, es que las ignoran. En Botswana las respetamos aunque hemos sido presionados por nuestros vecinos. Nuestra población ve lo que está sucediendo en otros países y se preguntan, ¿por qué ellos hacen eso y nosotros no? Entonces es ahí cuando la sostenibilidad entra en juego, porque si pescas todo hoy, entonces mañana no tendrás nada que pescar. Si cazas todo hoy, mañana no tendrás nada para cazar. Si abusas de tus recursos hoy, no tendrás nada mañana. Eso es lo triste en África. Cuando se practica la cacería furtiva, los que aprovechan son políticos, personalidades o gente de Asia. pero la necesidad de sobrevivir es tan importante que creen que están haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que decidir si queremos seguir teniendo esa África. Desde el punto de vista de Botswana, no. Nosotros somos un país autosuficiente. África necesita entender que no puede continuar culpando al colonialismo indefinidamente. Esa es una historia antigua y fastidiosa. Hay que ir hacia adelante.
¿Por qué los turistas deberían venir a Botswana?
Mire a su alrededor. Nuestra oferta turística es la mejor del mundo en su especialidad. Eso para comenzar. En lo que se refiere a nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente y la práctica ecológica, eso es otra cosa. Nosotros somos muy conscientes de todo lo que tomamos del medio ambiente, es decir, del impacto que tiene en la gente. También estamos muy conscientes de lo que tomamos del medio ambiente. Me refiero al impacto que tiene la gente en la naturaleza, porque cuando la gente ocupa una parte de la naturaleza, le retira algo. Por eso nos preocupamos en mantener el equilibrio y por ello hemos implantado programas para medir las repercusiones de cada una de las licencias que otorgamos. Así, podemos controlar el número de vehículos, de empleados y de turistas que podemos alojar en cada una de las concesiones. Esto es lo que nosotros calificamos de turismo responsable. Eso lo podrá constatar usted misma cuando dé una vuelta por aquí. Verá que no hay mucha gente, pero sí mucha fauna salvaje. El 42% del país está reservado a la fauna salvaje y los parques nacionales. Por eso somos el país en el mundo que tiene más fauna salvaje. Así lo decidimos.
Gracias, Chekedi Kama, por esta entrevista exclusiva para Radio Francia Internacional en español. Recordemos que usted es ministro de Medio Ambiente, Conservación de Recursos Naturales y Turismo de Botswana.